Unet. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Bienvenidos a Psicología Hoy, el espacio de la Facultad de Psicología de la UNED, que les acompaña cada sábado hasta las 7:30 de la mañana, hora peninsular. Estamos en Radio 3 de Radio Nacional de España y ya saben que también nos pueden seguir en Internet a través de la página www.teleuned.com, una página que les permite además recuperar espacios y programas anteriores ya emitidos. En la universidad estamos en época de exámenes. Muchos estudiantes estarán ya estos días concentrados preparando los exámenes de febrero, que aquí en la UNED además se adelantan un poco. Comienzan el próximo lunes para los que hayan escogido la primera vuelta. Bueno, el caso es que es un buen momento para insistir en la importancia de poner en práctica algunas estrategias, algunas técnicas de estudio que han demostrado su eficacia para mejorar aspectos tan importantes a la hora de estudiar como la atención, la concentración o la memoria. Bien, pues de todo ello nos propone tratar hoy Montserrat Conde Pastor, profesora del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED, a quien le acompaña un especialista en formación de adultos en técnicas y hábitos de estudio. Con ellos comenzamos.
Hoy vamos a hablar de un tema importante, como son las técnicas de estudio, a pesar de que es un tema que se ha tratado en multitud de ocasiones. Para ello tenemos con nosotros a José Ignacio Ruiz Espinosa, que, hola, buenos días, José Ignacio.
Buenos días.
Ha trabajado en este tema, fundamentalmente con en academias militares, con personas adultas, que es lo que nos interesa, ¿no? Y nos va a dar unas aportaciones en este sentido, dada la importancia que tiene, como ya digo, este tema. Por muchos motivos. Es un tema que importa no solo a alumnos en educación primaria, también en educación secundaria e incluso en la universidad, que es donde nosotros estamos trabajando. Y en ese sentido es amplio, ¿no? Y todos estamos interesados en ello, incluso los que nos dedicamos a la docencia, debido a que, lógicamente, el objetivo que nosotros perseguimos es que estos alumnos aprendan y consigan de la mejor manera posible y con la mayor eficacia posible estos aprendizajes. Evidentemente existen muchas diferencias a la hora de encontramos en los alumnos a la hora de aprender, diferencias que pueden ser debidas a la inteligencia, a montones de factores como puede ser la personalidad, etcétera, etcétera, incluso la propia motivación del alumno, ¿no? Sin embargo, se ha demostrado precisamente que esas estrategias, que es justamente lo que queremos tratar en este momento, estrategias de aprendizaje, es lo que más va a condicionar al alumno o a la persona que está estudiando en ese momento a la hora de ser más eficaz en los resultados. No digo solo resultados en exámenes, en oposiciones, resultados en cuanto a aprendizajes, ¿no? Es por eso por lo que nos queremos centrar en este tema, fundamentalmente, ¿no? Evidentemente hay que tener en cuenta que existen muchos factores, como ya digo, pero tres que son fundamentales. Uno de ellos, que es en el que nos vamos a centrar, es que el alumno sepa estudiar. Eso es lo que más mayormente vamos a tratar, que sepa estudiar, es decir, enseñarle, aportarle una serie de estrategias y técnicas, que es en lo que tú fundamentalmente nos vas a aportar seguramente muchas cosas, ¿no? Pero además, obviamente, debe de poder hacerlo. Poder hacerlo significa tener una serie de capacidades, ¿no? Y además, que quiera, es decir, que tenga la motivación para ello. estos dos últimos factores, por supuesto, no están directamente en nuestras manos, y si lo están no es justo lo que vamos a tratar en este momento, pero sí, por ejemplo, lo que se trata a aportar estrategias y técnicas. Para empezar, José Ignacio, a ver si nos puedes introducir un poco en cuáles son los objetivos que perseguimos fundamentalmente en las técnicas de estudio. ¿Qué objetivos perseguimos?
Bueno, antes de todo, voy a dar una definición de lo que serían las técnicas de estudio. Una definición bastante simple, que serían que las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas fundamentalmente lógicas que nos ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y de estudio. Todo rendimiento, tanto en el trabajo como en el estudio, es igual, como bien has dicho, a unas capacidades, unos intereses del individuo y unas técnicas. El estudio exige un querer, un poder y un saber. Querer aprender, fundamental, que se dé la motivación, tener una motivación adecuada, el disponer de las capacidades y habilidades necesarias para el aprendizaje, y sobre todo el saber cómo hacerlo, el poseer las técnicas y estrategias que permiten aprender eficazmente regulando el propio aprendizaje. Bien, dirigiéndonos a lo que son los objetivos que pretendemos con este tipo de cursos, pues sería el rendimiento del alumno, aumentando la motivación, conseguir buenos hábitos, esto es fundamental en el estudio, el concepto de los hábitos, aumentar la capacidad de aprendizaje, en sí aprender mejor, trabajar de forma sistemática y organizada, tener un estilo personal de estudio, disminuir las dificultades, obtener mejores resultados, mejorar la autoestima en los alumnos y enseñarles a trabajar en equipo. Digamos que esos serían los objetivos a conseguir con las técnicas de estudio.
Muy bien. Entiendo que debe haber unas condiciones en el estudio, unas condiciones que pueden ser más o menos adecuadas. Me refiero a condiciones, por ejemplo, de tipo ambiental, condiciones físicas o condiciones psicológicas. ¿Qué nos puedes aportar en este sentido?
Bueno, hablamos de condiciones del estudio. Habría que hablar de dos tipos de condicionantes. Uno son los condicionantes ambientales físicos y otro los personales. En los condicionantes físicos tratamos de ver cómo debe ser el lugar de estudio. Y al igual que cualquier profesional, nuestro lugar de trabajo requiere unas condiciones óptimas para que rindamos al máximo. Es importante fijar lo que es el concepto de hábito. ¿Cuál serían? Pues debe ser, el lugar de trabajo debe ser fijo, debe ser personal, debe estar a nuestro gusto, debe estar aislado. Que no nos permita concentraciones, por lo que deberemos evitar las conversaciones,
los ruidos, etcétera.
Debe estar ordenado, debe estar bien iluminado, sobre todo, preferentemente, la luz natural sobre la artificial. Debe estar ventilado, debe tener una temperatura óptima entre los 17 y 22 grados aproximadamente, y debe tener un mobiliario en condiciones, una mesa, una silla y una librería donde tengamos el material al alcance.
En cuanto a esto, hablamos de las condiciones físicas, creo que más físicas me refiero de lugar, de situación, etcétera. Me refiero que también, supongo, tiene que haber unos condicionantes de tipo psicológico, ¿no? También
podemos hablar también
más adecuados
unos condicionantes para personales,
Bueno, personales o de tipo, bueno, sí.
Digamos que tres conceptos importantes serían la triada relajación, atención, concentración, motivación, que lo que hacen es aumentar el rendimiento académico del alumno. Si no los tiene, pues se verá obviamente afectado en ese rendimiento.
¿Quieres decir, de relajación quizá puede ser interesante que el alumno también tenga un autocontrol más, no solo de cara al estudio, sino también de cara a los exámenes, lógicamente, y que sepa realizar ciertas técnicas de relajación, técnicas respiratorias, etcétera, etcétera, para controlar los estados de activación, fundamentalmente, de ansiedad? Me refería en ese sentido, ¿no?, que quizá pues también es importante que el alumno controle, el alumno me refiero, o la persona que quiera hacer estas técnicas de estudio, controlar estas situaciones, ¿no? De activación me refiero.
Efectivamente, se trata de controlar la ansiedad.
Y para eso habría que entrenarlo también, importante, o técnicas respiratorias también.
Sí, la técnica
de además de las dos situaciones, no solo de estudio, sino también de examen, que es muy importante. Bien. Otra cuestión que me... El tema de la atención, fundamentalmente, diría yo, ¿no? La atención es fundamental. Obviamente, cuando el alumno se pone delante de algo o fija su atención, y es decir, selecciona entre los cientos de estímulos que tiene delante y se tiene que centrar. ¿Qué me puedes comentar sobre este tema? ¿Cómo
dicho,
controlarlo? ¿Qué importancia tiene?
Lo has dicho, la atención es principalmente selectiva. Lo que hacemos es escribir los datos. Solo nos quedamos con unos pocos. Llegan a nosotros multitud de estímulos y solo prestamos atención a unos pocos estímulos. Además de ser selectiva, la atención también es exclusiva. Se centra solamente en un estímulo, que es al que prestamos atención. Hay una serie de factores que son determinantes en la atención. Estos factores son explicativos del carácter selectivo de esta atención. Son dos tipos de, digamos, de determinantes. Unos son externos y otros son internos. Los externos, pues sería la intensidad. Los estímulos más intensos tienden a destacar más sobre los menos intensos. Por ejemplo, sería poner en negrita una palabra.
Claro.
Entonces destacaría más por encima de los estímulos. El tamaño, agrandar el nombre. El contraste. Pues ahí podemos utilizar la negrita, el subrayado, los coloreados. El movimiento. Podemos utilizar el movimiento, por ejemplo, proyección de películas, audios, por encima de una clase magistral. También otro de los factores sería la novedad. Resulta más novedoso y atendemos más hacia un estímulo que resulta novedoso. Y entre los determinantes internos, que están relacionados más con nuestra personalidad, expectativas, carencias, gustos, los principales serían las necesidades, los intereses personales de cada uno, los hábitos que tenemos o las propias expectativas que cada uno de nosotros pues tenemos.
Muy bien. Otra circunstancia que se suele dar cuando, no solo digo los alumnos, sino cualquiera de nosotros mismamente, cuando te pones a estudiar o te sientas delante de un libro, son los fenómenos que ocurren de la distracción, es decir, nos despistamos con cualquier cosa, nos distraímos. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se puede controlar eso? ¿Cómo podemos a la vez, no solo el tema de la distracción, sino la concentración, te pregunto también acerca de ello, cómo podemos conseguir mantener esa concentración? ¿Qué recomendaciones podrías dar en ese sentido para conseguir esto de una forma más sencilla, ¿no?
Pues bueno, digamos que la concentración consiste en encontrar tanto la atención, concentrar tanto la atención en una tarea que el resto de las circunstancias del entorno quedan ignoradas, incluso anuladas por la percepción del sujeto que se haya concentrado. Para rendir en los estudios se requiere estar concentrado. ¿Recomendaciones? ¿Cuál sería? Pues en principio, pues te voy a dar unas cuantas. Por ejemplo, sería huir de los distractores, los ruidos, los factores ambientales, la falta de un horario, la inercia de dejarse llevar por la pasividad, etcétera. Planificar las horas de estudio, tener una buena planificación, tanto la planificación como el descanso de esas horas. No adoptar una postura excesivamente cómoda. Mantener el adecuado grado de tensión psicofísica.
¿Cómoda te refieres? ¿No ponerse ahí tumbado en un sofá a estudiar una estadística, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Hay gente que estudia tumbado.
O sea, colocarse de una forma adecuada en una silla, en un escritorio, tal.
Usar siempre, a ser posible, la misma habitación. Sí. Por eso que te hablaba al principio, que lo importante en las técnicas es la creación del hábito. Entonces, el utilizar siempre la misma habitación y los mismos horarios crea hábito. Evitar la monoteidad, introduciendo amenidad en las horas de estudio. Recompensar la concentración en el estudio.
¿Cómo?
Verbalizando, por ejemplo, cuando terminamos unos descansos, lo estoy haciendo bien, me lo sé, sobre todo con las verbalizaciones. Procurar que despierte nuestro interés el tema que estamos estudiando. Y procurar relajarnos con alguna de las técnicas que ya hemos hablado anteriormente.
O sea, reforzarnos de vez en cuando, en resumen, ¿no?
Efectivamente.
Puedes estar una hora estudiando, pues te das una vueltecita o alguna cosa de este tipo, ¿no? ¿Te refieres?
Efectivamente.
Muy bien, en cuanto a la planificación, has comentado que hay que lo importante que es el planificarse, el hacer un tipo de planificación. Obviamente esto tiene muchas ventajas, ¿no? Vamos, ventajas, incluso es fundamental planificarse. ¿Me puedes hablar algo de algunas orientaciones de cómo hacer una planificación en los estudios?
Bueno, pues las ventajas que nos ofrece la planificación es que nos ahorra tiempo y energías. Esa es primordial. Pues al dosificar el tiempo de estudio de una asignatura, repartiéndola según las leyes de la memoria, distribuyes científicamente el número de repasos y haces que aumente la memorización y el rendimiento psíquico, incluso realizando un esfuerzo menor. Crear hábitos, crear nosotros un hábito. Al llegar ahora nos sentimos invitados al estudio, nos costará menos trabajo ponernos a estudiar, etcétera. Racionaliza también la cantidad de tiempo que dedicamos al estudio. A través de él controlamos nuestro rendimiento y podemos modificar nuestros esfuerzos para adecuarlos a nuestras necesidades del momento. Digamos que esas son las ventajas que nos ofrece un plan de estudios.
Bien, en cuanto al método, no sé si quieres incidir algo más. Yo creo que sí que puede haber algún aspecto más que se puede tocar del
método. Los elementos que consideramos en una buena planificación, antes de proceder a elaborar el horario de estudio, debemos analizar y conocer algunos datos previamente, con el fin de que nuestro horario sea realista y esté fundamentado en las circunstancias concretas que conciernen nuestro caso. Tendremos que tener en cuenta cuatro grandes grupos, son la distribución del tiempo a lo largo del día, la distribución de las sesiones de estudio y de los descansos, el número de materias y dificultades de las mismas, y la dificultad de la asignatura para el alumno y los objetivos propuestos por él. Digamos que eso hay que tenerlo en cuenta antes de planificar el horario. Ya una vez planificado, pues simplemente seguirlo y crear el hábito, que es lo que pretendemos con él.
En cuanto a las horas que comentas el horario, obviamente pues no podemos establecer un número de horas, determinado número de horas, porque en función de lo que quieras hacer le vas a dedicar más tiempo o menos tiempo. No es lo mismo si estás con una oposición complejísima y tal que para un examen de un parcial, posiblemente, ¿no? Pero ¿qué es lo que consideras en cuanto a tiempo que sería lo más adecuado para obtener un máximo rendimiento, y cuál es la forma o la distribución, digamos, de esas horas? Es decir, como ideal, digo, como situación más ideal, si podemos hablar de qué serían, 2 horas, 3 horas, y cómo distribuiríamos esas 2, 3 horas o 4, lo que ¿hay algo en este sentido?
Sí, lo ideal es estudiar unas 3 horas diarias.
Aproximadamente, sí.
Aproximadamente. Las horas de estudio, pues bueno, pues la primera hora estudiar 55 minutos con un periodo de descanso de 5 minutos. La segunda hora estudiar 50 minutos descansando 10 minutos. Y una tercera hora estudiar 45 minutos aproximadamente y descansar 15. Si luego posteriormente no hemos terminado la materia planificada para ese día y tenemos que estudiar más porque surge un examen o cualquier otro acontecimiento que nos alargue el estudio, pues volvemos a estudiar igualmente, volvemos a repetir, hacemos un descanso de 30 minutos, supuesto que vamos a seguir estudiando, y volvemos al inicio otra vez. Otros 55 minutos, descanso de 5 minutos.
Sí, sí, aunque partimos de las diferencias individuales, como ya he comentado antes, que puede haber entre las personas, como
sí,
es lógico.
Sí, la planificación es individual y personal de cada uno.
Pero digamos que efectivamente, pues las investigaciones que hay al respecto, pues vienen demostrando que tampoco es adecuado estar 5 horas seguidas sin levantar cabeza del libro,
sino
que conviene mucho más o menos esa distribución
que
tú acabas de comentar.
Nunca se debe hacer eso.
Exactamente.
De todas maneras, el plan, la planificación debe cumplir una serie de características. O sea, debe ser realista, debe tener en cuenta todas nuestras características y necesidades, lo que hemos hablado antes. Cada uno tiene las propias. Debe ser flexible. Todos los días surgen algo. Puedo tener planificado 3 horas y volver. Pues revisable, personalizado, escrito. Y debe ser equilibrado, debe ser principalmente realista. Debe obedecer al realismo que queremos buscar en él.
Sí, sí, sí. No sé si has comentado también, me imagino, aunque es una cosa que se hace de continuo, ¿verdad? Subrayar, sí que has comentado cosas de destacar en negrita, letra grande, subrayado, ¿no? Todo esto. ¿Destacaríamos algo más en este sentido? Hacer esquemas, supongo que estas cosas son factores muy
bueno,
importantes
pues
a la hora
sería,
de organizar
sería,
el estudio,
sí, ¿no? Sería las técnicas claro. de estudio como tal, ¿eh? Uh-huh. En principio podemos hablar de diferentes tipos de método de estudio. Yo el que realizo es el siguiente, ¿eh? Sería en primer lugar una orientación, ¿eh? Uh-huh. Tener una pequeña visión de conjunto global, sobre todo para ir al día siguiente que nos van a dar la clase el profesor, por lo menos con una ligera idea. Luego sería una lectura que uh-huh. conlleva una lectura primera, una prelectura, y lo más importante, una lectura comprensiva, uh-huh. que sería después, y luego pues ya nos metemos con lo que es el subrayado, uh-huh. El esquema, el resumen, y luego lo que es la memorización,
claro.
Sobre todo con el recuerdo y el olvido, y el repaso. Uh-huh. Lo importante, como he repetido varias veces, es el crear el hábito, y luego para estudiar hay que querer, hay que poder uh-huh. y hay que saber. Uh-huh. Y para estudiar hay que ponerse a estudiar.
Claro. Vamos a ver. Obviamente existen muchas veces dificultades para el estudio de mil tipos, vaya. Como por ejemplo... dificultades, como ya digo, múltiples, ¿no? Pero es muy típico, suele ser muy típico eso de sentarse en el estudio y hacer como, o sea, sentarse delante de un libro y hacer como que estudias, perder el tiempo. Creo que eso sería desaconsejable. Es decir, casi quizá puede convenir más dejar de estudiar y ponerte a estudiar cuando realmente consideres que estás rindiendo lo suficiente. ¿Qué sugerencias o consejos podrías dar así de forma breve para superar estas dificultades que puede entrañar el estudio?
Bueno, pues mira, para hacer un resumen, los consejos que puedo dar es no estudiar, o no jugar a como que estudio. El gran problema de muchos
claro.
chicos es que estudian mal. Simplemente no estudian. Hacen tareas, deberes, dibujos, pero no estudian. Se meten en su cuarto 2 horas, 3 horas... tranquilamente, y todo el mundo está convencido de que está estudiando, pero realmente no está estudiando. Lo que más les conviene, el consejo que daría, es empezar todos los días por estudiar. No hacer tareas y perder el tiempo con las tareas que tiene que hacer el colegio, sino que estudie. Y después del estudio, que haga las tareas.
Uh-huh.
El estudio conlleva un cansancio. Si empezamos con la tarea, se cansa y luego estudia, mal vamos. En definitiva, que cuando llegue a casa, estudie. No dejar, otro consejo sería no dejar el estudio para los últimos días, que es una cosa muy habitual que se suele hacer, dejar todo para el último día. Otro sería no confundir el entiendo con me lo sé. El me lo sé debe ser el lo entiendo más me lo estudio. Eso es fundamental. Hay que estudiar. Para mejorar la concentración, el consejo es que hay que empezar a estudiar a una hora fija para conseguir un buen rendimiento cerebral.
Uh-huh.
Debemos mejorar también el vocabulario, los problemas de comprensión y las dificultades en la lectura. Mejorar las lagunas y la falta de base que tenemos o que tienen muchos de los alumnos. Luego también hay que controlar la ansiedad, la angustia, el bloqueo emocional y la inseguridad. Y no quisiera terminar sin hablar un poco del tema de los exámenes. En los exámenes hay que atender a las instrucciones del examinador fundamentalmente. Uh-huh. Fundamentalmente. Y luego, una cosa importante es codificar bien las hojas de respuesta. Uh-huh. Haciendo una buena atención a las instrucciones que nos den. Muchas veces nos limitamos a rellenarlas antes, cuando nos están dando las instrucciones. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no sirve de nada tener, sobre todo en los exámenes tipo test, tener un buen examen si no está codificado.
Uh-huh.
Porque no hay correlación entre quien ha hecho el examen y el que se lo contesta. Bien.
Claro, claro. O sea, poner el nombre y los apellidos, vaya, que tantas veces ocurre.
Efectivamente, o codificar bien el DNI,
sí,
la fecha.
Todo eso,
etcétera.
El código de la carrera, de la asignatura, etcétera, en su caso, porque son normalmente, sobre todo. Te iba yo a preguntar precisamente acerca de esto. Nosotros aquí, que lógicamente al tener tanta cantidad de alumnos en la UNED concretamente, pues es lógico que se hagan muchos exámenes tipo test. Esto significa que se corrige con hojas de lectura óptica y que sí que ya aprovecho para decir que efectivamente es muy conveniente ya no solo oír lo que te dicen, sino fundamentalmente leer lo que te ponen delante. Es decir, cuando tienes el examen, lo más importante es leer las instrucciones. Es tan importante como que a veces te dejas cosas que son fundamentales para poder corregir el examen. Y luego, en cuanto al propio examen, pues sí, leer, son distintas alternativas, leerlo varias veces, y tener muy claro lo que se está poniendo. Es decir, prestar mucha atención y no tener prisa. Tener en cuenta que pues contestar mal supone que te descuenten puntos. Por lo tanto, hay que tenerlo esto en cuenta y en fin, estar relajadito y sin nervios, porque se consigue mucho más en los exámenes. Y bueno, pues por mi parte ninguna cosa más. Si tienes algún aspecto más que añadir,
sí, si hay tiempo, quería mencionar algo sobre el tema del examen. Para mí es fundamental en mi experiencia, sobre todo con, vuelvo a repetir, con examen tipo test de corrección. He hecho exámenes a muchísima gente y me encuentro, lo que he dicho antes, con un montón de exámenes y no sé de quién son. Parece una tontería, una obviedad, pero siempre sucede. Entonces, bueno, una serie de características quería dar rápidas y comunes, que es descansar bien la noche antes del examen, tomar un desayuno ligero, no copioso, relajarse durante la hora anterior al examen. No es bueno intentar aprender en el último minuto, como hay mucha gente que lo hace. Asegurarse de que llevamos todos los materiales, controlar el tiempo en el examen. Hay unas estrategias para estudiar, que deberemos enterarnos del material que entra en el examen, visitar al profesor para aclarar el material que entra, revisar el programa de la asignatura, prestar atención al tiempo con que se cuenta para hacer el examen, preguntar si se penalizan los errores.
Eso que normalmente penalizan,
eso
como es lógico.
Eso es fundamental. Ojear el examen. Hay preguntas fáciles, difíciles. Yo recomiendo siempre empezar por las fáciles, porque nos dan motivación, inicio, y luego seguir con las difíciles. Y bueno,
Muy bien. Pues nada, José Ignacio, muchísimas gracias por las aportaciones que nos has hecho. Y por nuestra parte, pues nada más.
Eran Montserrat Conde Pastor, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, y José Ignacio Ruiz Espinosa, psicólogo y especialista en técnicas de estudio. Como hemos dicho antes, los exámenes de febrero están a la vuelta de la esquina. Los alumnos de la UNED que se presentan a la primera vuelta comienzan ya la próxima semana. Y además de poner en práctica, porque nunca es tarde, todas estas recomendaciones que hemos escuchado en Psicología Hoy sobre hábitos y técnicas de estudio, es muy importante también prestar atención a qué se debe y no se debe hacer de cara a la situación concreta de examen. Bien, pues mañana domingo en el informativo universitario, Blanca Mas, psicóloga clínica, profesora también de la Facultad de Psicología de la UNED, va a dar una serie de consejos para controlar la ansiedad ante los exámenes. Incluso dará una sesión práctica de relajación. No lo olviden, será mañana domingo a las 7:25 de la mañana aproximadamente, dentro del tiempo del informativo universitario de la UNED, en esta misma sintonía, en Radio 3 y en Internet también, en teleuned.com. Consejos y una sesión práctica de relajación para reducir y controlar la ansiedad ante los exámenes. El Servicio de Atención Psicológica de la UNED también ofrece un programa en grupo o en sesiones individuales sobre reducción de ansiedad en los exámenes, entrenamiento en hábitos de estudio y técnicas de relajación. Este servicio, que es el Servicio de Psicología Aplicada, está en la Facultad de Psicología de la UNED en Madrid y atiende a cualquier persona que necesite ayuda u orientación psicológica. No hace falta ser de la UNED para demandar sus servicios. El teléfono es el 91-398-7952. 91-398-7952. También pueden obtener información en Internet entrando en la página central de la UNED, uned.es, y de ahí a la página de la Facultad de Psicología. parte de Psicología Hoy nada más. El próximo sábado en Psicología Hoy tendremos aquí a Emilio Ambrosio Flores, catedrático de psicobiología de la UNED y gran experto en el estudio de las bases biológicas de las conductas adictivas, que se ocupará de las últimas investigaciones en este campo con otro experto que también le va a acompañar en el programa. Les esperamos el sábado que viene hacia las 7 de la mañana, hora peninsular, en Psicología Hoy. Y ahora continuamos en la UNED con el tiempo que dedicamos a la poesía. Buenos días y muchas gracias.